En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Nemetízate. Nemetízate con el diseño, la aventura. Nemetízate. De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo. Nemetízate. Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas? Nemetízate. Nemetízate. Amigos, buenas y atascadas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, menos mal que hoy vamos a tener un poquito más de audiencia de lo habitual, porque va a tardar un rato en llegar a sus residencias, salvo que tengan algún tipo de forma de llegar a sus casas, a sus hogares, pues por algún atajo especial. Siempre hay alguno, ¿eh? Siempre hay algún atajo que otro. No les estoy aconsejando que no vayan, que no pasen por donde están los controles, que ya se sabe dónde están los controles. La desgracia es que este cierre perimetral, este cierre putschmetral, es algo inconcebible. Que en estos momentos la mayoría de la gente, entre ellos yo dentro de un rato, con toda seguridad, que estoy trabajando, usted que ha ido a por los chavales al colegio, la mayoría de los funcionarios, bueno, algunos, porque hay algunos funcionarios que piden unas horas antes salir para poderse ir a su zona de residencia. Pero cuidado, que el viernes será el fin de semana a las 3 de la tarde para el señor Puig y otros. Porque la realidad es que a partir de las 3 de la tarde, ya el fin de semana ha comenzado hace mucho, pero casi bastantes horas. ¿Eh? ¿Recuerdan lo del juernes? Pues sí. La mayoría de las personas que se han ido a sus residencias, segundas residencias, lo hacen en juernes. ¿Por qué hay atascos los viernes por la mañana, tempranito? O incluso no tanto, a las 11, a las 12 del mediodía. Porque se van también y huyen de las ciudades, del cierre perimetral. ¿Y a quién pillan? Pues pillan a los que no pueden escapar de ninguna otra forma. Y que van de forma legal. Que además están dentro de las excepciones. Por ejemplo, la vida imposible le están haciendo las fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo, a las autoescuelas. Y lo hemos publicado en COPE. El viernes de la semana pasada entró en vigor este cierre perimetral y, bueno, y a las autoescuelas que entran dentro de las excepciones, que una de ellas es el cumplimiento de la obligación laboral, más claro agua, o asistencia a centros educativos, que es el caso de las autoescuelas. Bueno, pues este tipo de excepciones hay muchas. Hubiese costado mucho, en lugar de empezar a las 3 de la tarde el fin de semana, si van a ustedes a hacer el toque de queda a las 10 de la noche, pues que empiece a las 10 de la noche. Que no, que me parece excesivo, porque entonces escapará todo el mundo, ya ven, todo el mundo se escapa. Pues vamos a hacerlo un poquito más tarde, es decir, los niños salen a las 4 y media de la tarde. Vamos a hacerlo a las 6 de la tarde y de esa forma, bueno, a partir de ese momento se lleva a cabo esos controles en diversos puntos de las ciudades de más de 50.000 habitantes. Es el caso de Alicante, de Alcoy, de Benidorm, de Castellón, de Elda, de Elche, de Gandía, Orihuela, Paterna, Sagunto, Torrent, Torrevieja, Valencia, por supuesto, San Vicente de Raspech y Villarreal. Bueno, pues como digo, un montón de vehículos en estos momentos con atasco, auténtico atasco, en la V21, en la V31, en la V30. Nos dicen, nos envían incluso fotografías Juan Barberá, con el cual vamos a hablar dentro de un ratito. En la Nacional 220, a la altura de Manises, es decir, todo el mundo atascado y son los que en realidad tienen que atascarse sí o sí, porque tienen que ir y acudir a recoger al niño, salen del trabajo y otras muchas circunstancias. Si se hubiese alargado un poquito más ese toque de queda, ese putsch metral, pues seguramente en estos momentos muchos no estarían ahí atascados. En fin, en cualquier caso, vamos a intentar acompañar de alguna forma desde aquí, desde Luz de Cruce. Hablaremos enseguida con María José Alonso y con Juan Barberá de este aspecto y otros muchos relacionados con la seguridad vial. Hablaremos de los vehículos clásicos. David de Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
Buenas tardes, Vicente.
¿Estás atascado o no?
No.
No.
He llegado... El secreto... ¿Sabes cuál es el mejor atajo?
No, yo sé cuál es el mejor atajo, pero yo no lo cuento, ¿eh?
Yo te lo cuento.
Ah, sí, bueno,
salir antes.
Vale. No, pero es que es lo que está haciendo... Pero claro, depende. Si una persona tiene que salir necesariamente... Es que las 3 de la tarde
¿sí?
es el horario de salida de muchísima gente, entre ellos funcionarios, ¿eh? Que es su horario, las 3 de la tarde. Entonces, a todos los funcionarios, salvo aquellos que me consta que ya han pedido unas horas antes para poder salir, incluso un día antes, salvo esos... Los pilla todos. Los que van a recoger a los niños del colegio, exactamente lo mismo. Vamos a ver, no hubiese costado mucho alargar... Es que estamos... en estos casos, ¿sabes lo que ocurre? Que cualquier cosa que digas es que estás contra la... estás en contra de la salud pública.
No,
cualquier
circunstancia... Era más fácil, Vicente. Sí. El 3, lo de las 3, le pones arriba una rayita plana y es el 5.
Sí.
Y haces el cierre perimetral a partir de las 5 y das opción a que todo el mundo haga una vida relativamente normal.
Ya, es que ni siquiera... Yo creo que el Consejo ni siquiera han hablado entre los propios consejeros. Porque no es posible. Es decir, esto también trastoca al mundo de la agricultura. El hecho de tener que regresar los propios agricultores en sus tractores, todo esto está ocurriendo en estos momentos. Y es que no han hablado entre ellos. Decir, no, mira, es que nos perjudica directamente. Y da igual las 3 que las 5, porque la gente que se va a las segundas residencias ya se han ido. Y
sí,
son
sí,
los listos.
¿Eh? Y hay un problema también. Nos pasa lo mismo que pasa en el gobierno de la nación,
sí.
aquí en la comunidad. Que si tenemos un gobierno que tiene doble ADN, muchas veces no se hablan entre ellos.
Por eso mismo, seguramente es que ni han comunicado. Bueno, una auténtica vergüenza lo que está ocurriendo en estos momentos en las entradas y salidas, sobre todo de las grandes ciudades, en este caso de Valencia capital. Además es que empiezan los controles a las 3 en punto. Claro, los cuerpos de seguridad del Estado dicen, oiga, yo estoy cumpliendo una norma absurda, sí, pero bueno, yo tengo que seguir lo que me ordenan. ¿Quién lo ordena? Pues seguramente unos políticos que se parecen más a Mortadelo y Filemón que otra cosa. Pero la realidad es esa, que los cuerpos de seguridad del Estado no pueden hacer otra cosa sino que cumplir los dictámenes que les han llevado a cabo los políticos de turno. Bueno, vamos a dejarnos, parece que yo esté atascado, ¿sabes?
No,
pero me cabrea seriamente que esté en estos momentos gran parte de la población valenciana en un atasco porque sí.
Ah, pensaba que ibas a decir escuchándonos.
Yo no, escuchándonos por otro lado, pero también, y tampoco quiero cabrearlos. Es que esto, ¿sabes? Esto,
bueno,
esto va contra la seguridad. Perdona,
Vicente.
David, un momento. Esto va contra la seguridad vial. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué ocurre? Que la gente, primero lo cabreas al conductor. Segundo, cuando pasa, cuando atraviesa ya ese cierre, cuando atraviesa ese control, la gente, la tendencia es a correr.
A picharlo.
Y por tanto, es contra la seguridad vial, todo lo que se está llevando a cabo, y una forma absurda, como digo, que es absurdo que en estos momentos gran parte de la población, que no tiene más remedio que pasar por esos controles, que no tiene más remedio porque salen a las 3, porque tienen que recoger a sus hijos y otras muchísimas cosas, tengan que estar atascados. Bueno, dinos la buena noticia.
Bueno, que hay un vecino de Múnich, que es el director ejecutivo de un consorcio muy grande que se llama Volkswagen,
sí.
que es Herbert Diess, que ha mostrado optimismo ante lo que viene.
Sí.
Y ante la llegada masiva de la vacuna.
Uh-huh.
Y ha dicho que la gente en 2021 comprará más coches cuando llegue la vacuna.
Bueno.
Y no lo dice cualquiera, ¿eh? Lo ha dicho Herbert Diess, que hace poco fue nombrado como uno de los mejores CEOs del mundo.
Sí.
Ha cambiado el perfil de Volkswagen porque se hace fotos. Por ejemplo, quedó con Elon Musk, que estaba en Berlín, y dijo, oye, vente a Wolfsburgo. Y se cogió su avión Elon Musk y le dijo, prueba el ID3.
Oye, no hay derecho al que estamos haciendo con Marcel Blanes, de Coches.net, que está ahí esperando ya un rato. Marcel,
no,
hola, Marcel.
Por favor, nada. Oye, un placer escucharos. Vamos, y con toda la sabiduría de nuestro amigo David de Diego, que oye, que me parece perfecto esto de poner un poco de optimismo dentro del sector. Oye, encantado,
sí.
Fantástico.
Perfecto.
Tú estás de acuerdo, Marcel, con Herbert, ¿verdad? Con Herbert Diess.
Hombre, claro que sí. Todo cambia. Y además hacia verde, que es lo que queremos todos.
Marcel, la culpa es nuestra, es nuestra línea. Sepárate un pelín del microteléfono, más que nada porque se te oye un poco saturado, aunque la culpa, como te digo, es nuestra. Vamos a intentar paliarlo de esta forma, ¿eh? Tenemos una línea un poquito hoy traviesa, ¿eh?, en ese sentido. Marcel, tenemos que hablar de muchas cosas, del mundo del automóvil. Entre otras cosas, lo que hace unos días anunciabais y decíais que Canarias, que Valencia, que Cataluña son las comunidades más caras para comprar un vehículo de ocasión, un coche de segunda mano eléctrico en 2020. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Porque somos los más caros?
¿Eh? No, bueno, pues esto tiene su explicación. Ahora, ¿me oís tan
claramente?
Sí,
se te oye bien, Bueno, adelante. Ah,
bueno, no, pues nada, esto primero, que como hay tan poca oferta aún en estos momentos, porque la oferta aún no supera ni el 4%, el tema está en que sube algún vehículo de la bolsa de ocasión que sea de alta gama, por ejemplo, ya no quiero hablarte pues de un Porsche Taycan que nuevos valen pues más de 100.000 euros, por más barato que sea de ocasión este vehículo, cuando hay tan poca cantidad de vehículos por provincia, pues solo que entren pocos vehículos de alta gama, pues se disparan las medias, ¿no? Pero nosotros ya sabes que desde Cochesnet lo que queremos es apuntar hacia dónde va el tema, y ahora el tema va por eléctricos, híbridos, por lo tanto vamos a sacar este barómetro, por decirlo de alguna forma, mensualmente, trimestral, veremos cómo lo haremos, pero para ir midiendo esto. Por lo tanto, en este primer dato, en este primer barómetro, efectivamente, pues los más caros estáis entre Canarias con 30.000 euros y Cataluña y Valencia pues con estos 20.000, 29.300, 29.200. Pero ya te digo, es una media ahora muy ciertamente distorsionada, pero algún dato tenemos que dar.
Ah, ¿vale? 26.340 euros es la media del vehículo eléctrico en España en 2020. ¿Eh? Esto, el otro día hacíamos mención además a los coches más queridos, el Renault Zoe, el Smart Fortwo, el Nissan Leaf, que son los eléctricos de ocasión más vendidos durante el año 2020. Bueno, pues es un dato interesante, de Diego, con lo que te gustan a ti los eléctricos. ¿Eh?
Sí, y aquí hay una cosa que me gustaría comentar con Marcel, porque sí se ha hablado siempre de los planes de ayuda, pero Francia fue pionera con hacer un plan de ayuda para los coches de segunda mano, Marcel, y aquí ni está ni se le espera.
Efectivamente, yo por lo que he oído últimamente, ¿vale?, estaban pendientes de ver qué hacían con estos 200 millones que quedaron del Renove anterior, ¿vale?, para ver ciertamente cómo se termina todo esto y en qué realmente cómo se plasma pues esta ayuda al sector, ¿no? Si este año que viene pudieran entrar estos vehículos como mínimo de VO de hasta 5 años, pues yo creo que mucho ya habríamos conseguido para dar más salida, ¿no?, a estos vehículos, que en definitiva, tú lo sabes perfectamente, David, y tú, Vicente, el problema en España real es la antigüedad de los vehículos. Es que tenemos un parque viejo que contamina mucho. Claro. ¿Vale? Si tan solo estos vehículos se retiraran del parque, ya ganaríamos mucho. Pero claro, no puedes dar ayudas a vehículos, repito, caros, cuando la situación económica, que ahora lo habéis comentado también, está como está y tenemos la perspectiva que tenemos. No sé. Sí. No sé cómo lo veis.
Sí, estamos totalmente de acuerdo.
Quizás habría que coger esos 200.000 millones, Marcel, y hacerle caso a Herbert Diess y comprar más vacunas, ¿no?, para hacerlo todo más rápido, porque igual pues esa es la solución, porque está claro que se pueden hacer ayudas, pero si la economía funciona y tiene una actividad importante, sabemos que el mercado automovilístico, ya sea de combustión, ya sea eléctrico, se dispara.
Tú has dado en el clavo, David. ¿Qué temas son los que nos han dificultado o todos nos hemos quejado ahora con este 51% de caída de vehículo nuevo que hemos tenido en enero? A ver, no hay más. Subidas de impuestos, es decir, por el tema del VLTP, han subido el impuesto de matriculación, se ha terminado el plan Renove, no hay esta confianza de consumidor a la que estabas aludiendo, y el tema de las vacunas. Cuando en este país están diciendo que en verano ya tendremos no sé qué tanto por ciento de gente vacunada, y en realidad, ¿habéis visto las vacunas que se han puesto ya? ¿Habéis visto cuál es el plan para de aquí a verano? Perdonar, pero no has dicho ninguna tontería. Si fuéramos serios en el tema de vacunas, conseguiríamos una confianza por parte del consumidor clarísima. Y no quiero entrar en el tema, que vosotros aquí sabéis mucho, aquí en Valencia también, del tema turismo. Como no seamos capaces de atrapar un turismo más o menos interesante este verano, perdona, pero la economía española es una rueda y lo que tú dices, por más gasolina, por más eléctrico, por más lo que te dé la gana, como no haya confianza
para llamas, gastar... ¿A qué llamas vehículo, perdón, a qué llamas turismo interesante? ¿Cuál sería para ti un turismo inteligente o interesante?
Pues, ¿qué datos de turismo tuvimos ya en junio, julio, agosto del año pasado? ¿Tú crees que va a variar mucho este año con esta confianza y con este nivel de vacunas que tenemos?
Yo creo que no.
Pues no lo sé.
No lo sé, te digo.
Haya que sacrificar el 2, el 3% del PIB para no perder el 12 o el 15.
Pues no lo sé, pero yo me refería más a lo que tú decías, David, ciertamente, sí, a la historia del tema vacunas.
Sí, por ahí va Marcel, digo que emplear un 2 o 3% del PIB español para que no perder un 15, que y echarse realmente en la solución de que es la que posiblemente sea la vacuna, como tú bien dices, para crear un ambiente tranquilo y relajado para el turista que venga. Pero volviendo a los coches, Marcel, también yo tengo otra sensación, el usuario medio o el comprador medio tampoco es tonto, ¿eh? Y sabe que si se ha parado las ayudas, ahora no voy a cambiar, que la situación es complicada, porque sabe que van a llegar. ¿No sería más lógico que en vez de planes como impulsos y empujones se creara alguna línea de ayuda continuada que diese estabilidad al mercado?
Lo que hemos dicho siempre, ayudas con una con un plazo, con una durabilidad, es decir, ayudas a largo plazo, porque si no pasa esto que acabas de decir, ¿por qué se venden más coches también?
¿Hemos perdido a Marcel? ¿Marcel?
¿Hola? Sí. ¿Me oís mejor?
Ahora sí, te habíamos perdido en un segundo, no lo sabemos. Bueno, sigue, adelante.
No, nada, lo que decíamos, esta temporalidad en la compra, ¿vale? Efectivamente está muy unida en estos casos a este tipo de ayudas. Por lo tanto, si tuviéramos ayudas a largo plazo, ayudas en el tiempo, contenidas... Pero también lo habéis dicho antes, perdonadme, pero es que a veces hay que meterse en temas como estos. Cuando no se entienden ni entre ellos, si tienes un equipo A en un sitio, un equipo B en otro, un equipo C en otro, ¿cómo iba a decir un taco, cómo se van a entender?
El taco no hace falta que lo digas, eso ya va, está entrecomillado.
¿Me entiendes?
Sabemos de qué va.
¿Qué podemos pedir en tema concreto cuando está pasando lo que está pasando?
Ya, por eso, oye, ayer decíamos que Hacienda ha recaudado 105 millones menos por la subida de impuestos, que es curioso, ¿eh? Suben los impuestos y recaudan menos. Claro, los de Hacienda da igual, porque son funcionarios, como no se lo quitan el dinero de sus cuentas corrientes, pues les da igual. Pero la realidad es que son 105 millones que hemos recaudado menos y también es verdad que se han vendido mucho menos vehículos por culpa de esa subida de los impuestos, ¿eh? Es curioso, ¿eh?
Efectivamente. ¿Tú crees que es un buen momento para subir impuestos en el que estamos ahora ya, en estos momentos? Aplacémoslo, pensemos un poco más allá de todo esto.
Sí.
Y para dar un positivismo a esto, para darle un poco la vuelta, David, Vicente, yo creo que debemos hablar de que ha aumentado ciertamente este interés a la hora de comprar vehículos eléctricos. Vemos que estamos superando este 4% en la demanda, ¿no?, en el interés, en las búsquedas de estas tipologías de vehículos dentro de coches.net, y esto es positivo.
Yo no sé si eléctricos o no, pero fíjate, un dato interesante que se ha dado a conocer hoy es que el 75% de los españoles evita el transporte público, por algo que después comentaremos, que María José Alonso quiere decir algunas cosas sobre el transporte público, porque ha hecho algunas pruebas durante estos días, lógicamente por el COVID, ¿no? Pero hay un 43%, atención, lo digo por la bajada de ventas que ha habido en coches durante el mes de enero, que ha sido el 51% a nivel nacional, pues hay un 43%, es decir, 4 de cada 10 españoles se plantea comprar un coche. Cuidado, o sea, se lo plantea justamente por eso, porque dice que no se fía mucho del transporte público y por tanto pues prefiere comprarse o adquirir un vehículo. Esto ojalá sea así. Pero una España que estamos viendo con tanto parado, con tanto ERTE, con tanta paralización de todas las ciudades, que uno no puede salir, no puede acudir a ningún sitio, y a las 6 de la tarde cierran, a las 3 de cierre perimetral durante todo el fin de semana y otras muchas cosas, es muy complicado el venderlo.
Sí.
No sé, ¿cuál es la opinión de David?
Sí, yo, al final coincido con lo que decía antes Marcel, que tiene que ver con esto. Fijaros que tenemos un parque que yo me arriesgaría a decir, él decía que era antiguo, yo digo que es decrépito. un parque móvil. Entonces, ese usuario que renuncia al transporte público va a comprar el coche más barato que pueda. Y sabemos que no va a comprar ni un coche de baja contaminación, ni un coche eléctrico, ni un coche más seguro. Va a ir a lo que puede. Aquí tenemos un problema. Y con lo que decía de los impuestos, yo si hay algún amigo, asesor, familia, cercano que pueda hablar de algún político, le voy a hablar de la curva, muy brevemente, de la curva de Laffer. Eso es un efecto comprobado que si tú bajas un poquito los impuestos de forma moderada o un poquito de forma más acusada, al final recaudas más. Porque la gente se anima. Y eso creo que ha sido uno de los errores de no armonizar la nueva subida de impuesto de matriculación y haber jugado otras cartas, ¿no, Marcel? Porque tenían opciones. En el resto de Europa lo han hecho.
Yo creo que lo que ha habido aquí han sido estas obligaciones y siempre, como nos pasa aquí, es al final a ver quién va a terminar pagando el pato. Y acaba terminando pagando el pato el usuario. Lo que acabas de decir ahora, por ejemplo, en el tema este del transporte público, cuando un usuario lo que hace es priorizar su salud, es decir, y evidentemente no se va a meter dentro de un transporte público, al menos esta es la idea global, ¿vale? Pasando lo que estamos pasando, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a buscar pues su transporte individual. De ahí, y pongamos el apunte de las motos, ¿no? Este aumento de motos y esta gran solución que sigue siendo la moto en las grandes ciudades, ¿vale? Pero ¿qué es lo que está pasando cuando vemos a nivel de precio? Lo que ha dicho David claramente. ¿Por qué las ventas, por ejemplo, de estos últimos meses está siendo casi prácticamente un 60%, tocando un 60% de vehículo de VO de más de 10 años? Por lo que acabamos de decir, yo busco un vehículo, no tengo X dinero para gastarme, y busco un vehículo de más de 10 años, que es el más barato. Y si me dejas poner en la punta final ya, cuando estábamos hablando de este plan Renove, acordaros de las ayudas del plan Renove y lo que podías llegar a tener si te comprabas un coche nuevo, pues estas ayudas al final eran menos de si yo subía el coche de más de 10 años, en algún caso de 15, lo subía en coches.net o en cualquier plataforma y sacaba 2.500 euros. Esto es lo que está pasando. Estos coches siguen rodando por nuestras carreteras.
Por lo menos tienen trabajo los talleres.
Postventa. Sí, señor David.
Sí, señor. Bueno, seguro que nos está escuchando en este momento Santos Patón y dice, de esto nada. Es decir, los talleres también están sufriendo, y de lo lindo, ¿no? Todo esto de la pandemia y con cierres, a pesar de ser, yo creo que son esenciales. A pesar de ello, cerrando a las 6 de la tarde, en el caso de la Comunidad Valenciana, es decir, estamos hablando de un auténtico desastre el que están sufriendo los concesionarios, tanto a nivel venta como postventa. Por cierto, que Maroto, Reyes Maroto, la ministra, ha vuelto a esquivar, lo decíamos en la jornada de ayer, cuando se convoca por parte del gobierno la reunión de la mesa de automoción, a ver si se lleva a cabo o no. Pero Maroto, lógicamente, es que yo creo que manda poco ya esta mujer, ¿no? O sea, que yo creo que el ministerio, ese ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con el de Transición Ecológica y todas estas cosas, yo creo que no. Yo creo que manda más una que la otra. No sé, a mí me da la impresión.
Vicente, no sé si habrá sido ella la que ha mandado renovar parte de la flota del Estado, pero ha vuelto ya a diésel. Fijaros la gran diferencia.
¿Ah, sí?
Joe Biden en Estados Unidos, una de las medidas que tomó nada más llegar es decir, voy a cambiar la flota del correo postal, que allí pertenece al Estado y estaba, la verdad, coches más de 30 años, con consumos y contaminaciones altísimos, 695.000 unidades se van a cambiar en Estados Unidos y les van a pasar todas a eléctrico. Y aquí, no recuerdo la cifra, igual me equivoco, creo que estaba por 100 y algo mil coches que se van a sustituir, pero seguimos estando la gran mayoría, creo cerca del 90%, volvía a diésel, Marcel. Yo creo que por parte de este gobierno no creen realmente en la transición ecológica.
Pero si tienen, tienen a Teresa Rivera, que se supone que es la ministra que tiene que trabajar por eso.
Yo creo que ni la han llamado. Yo estoy convencido, sabiendo lo que sabe de esto, Teresa Rivera se está rasgando las vestiduras por no mejorar la calidad de emisiones de esa flota.
Lo que hablamos de la Generalitat es exactamente lo mismo en el gobierno y lo que hacía mención Marcel Blanes. No hablan entre ellos. La ministra de Industria no pinta nada y quizá pinta un poco más Teresa Rivera, pero tampoco, al final, unos por otros, la casa sin barrer, ¿eh? Coches.com.
Sí, claro, no, ciertamente aquí lo que hay que hacer es celebrar estas mesas, que está muy bien, como sabemos hasta hace muy poco entró Anesdor en una de estas mesas para que se pudiera hablar de motos, que claro, ni estaban, Sí. Y por lo tanto, yo creo que esto es un detalle muy importante, por favor, que en estas mesas esté quien entiende, quien tiene valores, quien tiene datos, y que tomen decisiones en función también, por favor, de las necesidades de los usuarios, porque si no pasan cosas como lo que acabamos de decir, y de esta forma os aseguro que no vamos a librarnos de esta media que tanto nos asusta, que ahora ya está, yo diría, corrígeme David, que en coches está en 13 años la media, estaba en 11 hace muy poquito y ahora
bueno,
está en 13.
Sí, ha subido.
Sí, parafraseando a un gran piloto, 12 más 1, ¿no?
Sí, por eso, señores, no lo sé, pero bueno, que se pongan en serio y quién sabe.
Oye, Marcel, cuéntanos qué es Cochesnet, caramba, que mucha gente no... Muy pocos, ¿eh? Muy pocos.
Bueno, en Cochesnet, tú sabes, somos un portal en estos momentos que lo que estamos es dando información y ayudando a los usuarios a comprar el vehículo que más se ajusta a sus necesidades. En estos momentos estamos generando 18 millones de visitas al mes y más de 250 millones de páginas vistas solo de motor. Por lo tanto, tenemos una parte de contenido transaccional, vehículos de ocasión, vehículos nuevos, kilómetro cero.
¡Qué envidia me dais! ¿Eh?
Por lo tanto,
tantos millones.
Quien quiera enterarse de todo esto, coches.net os informamos aquí. A punto y al momento, Vicente.
¡Qué envidia me dais! Tantos millones de usuarios únicos. ¡Madre mía! ¿Quién los tuviera?
¿Quién los tuviera?
Oye, un abrazo muy grande, Marcel. Gracias por estar con nosotros.
Igualmente a vosotros.
Hasta luego. Marcel Blanes, Cochesnet. David de Diego.
Sí, me voy a quejar. La próxima conversación que tengamos con Marcel me voy a quejar.
¿Por qué?
Me deben horas de sueño, porque me pongo a ver sus vídeos y no puedo, Vicente. Uno detrás de otro. Pruebo tal, ahora comparo tal. Tienen, la verdad, la calidad videográfica que tienen con las pruebas, con los modelos que salen nuevos, una pasada. Coches.net.
Una pasada, Cochesnet. Gracias, de Diego, no te vayas. Después, bueno, vamos a hablar un poquito porque tendremos en un instante, David, tendremos la oportunidad de charlar de los vehículos históricos sin pegatina de la ITV en la Comunidad Valenciana. Hablaremos con nuestro hombre, Fernando Córdoba, de Decopa CV, y trataremos y cambiaremos impresiones sobre esto y otras muchas cosas relacionadas con nuestros coches de época, nuestros vehículos históricos. Buscamos a María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial y también a Juan Barbera. Vamos a adentrarnos en cómo ha ido la campaña de transporte escolar, que ha ido bien, ¿eh? Atención, porque es verdad que los conductores de transporte escolar son de fiar. En esta ocasión, bueno, pues lo típico, algún tema administrativo, algún papelillo que otro, pero papelinas alguna también, ¿eh? Alguna pillo, pero pocas. En Alcón ninguno. Con lo cual, quiero decir que tenemos un sector, el del transporte escolar, que es fantástico. Lo hablamos enseguida y también, por supuesto, seguimos reiterando pues los atascos. Los atascos que ya comentamos con María José Alonso y Juan Barbera.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Llega la historia de un BMW que no olvidarás. 460 kilómetros de autonomía. Vive una increíble historia basada en hechos reales. Descubre el primer SUV 100% eléctrico de BMW. Nuevo BMW iX3 próximamente en tu garaje. Resérvalo ahora en tu concesionario BMW.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos adentramos en el mundo clásico. Bueno, Tenemos con nosotros a María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Bienvenida a Luz de Cruce. Hola.
Buenas tardes. Feliz viernes.
¿Cómo? Bien, viernes, sí. Feliz viernes. Oye, que llega el fin de semana. ¿Qué vas a hacer?
Pues lo mismo que he hecho el lunes, martes, miércoles y jueves.
Pues nada, estar en casa.
Claro.
Estar en casita, estar en casita. Sí. Bueno, la verdad es que tenemos ahora a media Valencia atascada en las salidas y entradas a nuestra ciudad y también a otras ciudades importantes de toda la geografía de la Comunidad Valenciana. Y Juan Barberá con visión incluso. Juan Barberá, profesor, ¿cómo estás?
Buenas tardes, don Vicente.
¿Cómo está tu visión de la OV30?
Pues la verdad es que en este tramo ahora mismo
sí.
está ya despejado.
Bien,
hace 20 minutos,
sí.
Hace 20 minutos era imposible. Yo de hecho he llegado justo como aquel que dice, con la hora justa, ¿vale? Y sin buscar atajos concretos, pero sí decir, bueno, pues hoy voy a tirar por esta vía en lugar de por la otra.
Sí.
La verdad es que no había manera. En este caso he entrado por la 3 y, bueno, la V30 estaba totalmente tanto en sentido Valencia, en sentido Ademuz como en sentido Puerto hasta, digamos, lo que sería la salida de Torrente, que es otra entrada hacia Vara de Cuart, que es otra entrada a la ciudad, es decir, bastante atascadas. La A3 directamente, no. Curioso, ¿eh? La A3 directamente la entrada, no, estaba como normal, ¿vale? Como un viernes, pero las otras sí que estaban mucho más saturadas, ¿no? Es decir, el hecho de que la gente, pues eso, con cierta, yo creo que a veces un poco con cierta obsesión, ¿eh? También un poco, incluso algunas maniobras que comentabas, que la gente se pone un poco histérica, ¿no? En estos atascos y deberíamos ir con calma. Yo, por llegar 5 minutos más tarde a las 3, no me va a decir nadie nada. Venimos de trabajar, ¿no? Es decir, creo que los agentes de la autoridad saben dónde, cuándo y a quién tienen que buscar, ¿no? Para estas cosas.
Tiene que parar a todos para ir inspeccionando uno a uno. Bueno, es verdad que después ya descubres quién es el malo y quién es el bueno, pero en principio hasta que lo descubres atascas al bueno y al malo. Y el 99,9% de los que están atascados son buenos.
Efectivamente. Yo recuerdo lo que comenté la semana pasada y me da la misma sensación, ¿no? Es decir, el típico viernes de primavera, ¿no? Lo que pasa es que en lugar de salir, entrar, ¿no? Es decir, en primavera los viernes siempre hay mucho atasco a la salida de las grandes ciudades de Valencia. Y sobre todo también, por lo que comentas, mucha gente en esas fechas ya empieza a terminar antes, ¿vale? Terminas a las 3, a las 4 e intentas prepararte para el fin de semana, ¿no? Aquí es un poco al revés, ¿no? Intentas terminar pronto para llegar a casa antes de esas horas. Y he de decirte, escuchando antes lo que estabas comentando... Tengo que estar de acuerdo contigo, te tengo que dar la razón en esta ocasión totalmente.
Hombre, qué raro que me dé la razón a mí, Juan Barberá.
Que el cierre perimetral, el horario, podría ser un poco más tarde. Creo que no afectaría de ser las 3 a las 6. Y el que se quiere escapar e incumplir las leyes lo va a hacer igual, ese es el problema.
Sí.
Que siempre va a buscar la artimaña para hacerlo. Lo que tenemos que ser conscientes es de no hacerlo, ¿no? Y el que por lo menos lo hace bien, que no se estrese.
Tengo algunos amigos funcionarios, incluso algunos en puestos importantes, y te puedo asegurar que está multiplicándose bastante la cantidad de funcionarios que piden salir un ratito antes con la finalidad de no coger esos atascos, ¿eh? Lo vengo a decir porque el que quiere se va y no hay ninguna pega. ¿A quién pillan? Pues pillan directamente a los que no se pueden escapar porque tienen una razón. Y que es una de las exclusiones. Temas laborales, temas educacionales, etcétera. Esto es el caso. Alonso, estás muy callada, ¿qué te pasa?
No, porque os estoy escuchando atentamente y es verdad, pues tampoco se tiene en cuenta a esos otros funcionarios o a esas otras personas que tienen turnos diferentes y que tienen que hacer cambio de turnos y que justo son coincidentes, que salen a las 3 unos y entran a las 3 otros.
Claro.
Entonces, claro, eso parece que tampoco se tenga en cuenta, ¿no? Y por supuesto, como bien comentabais con Marcel, el diálogo entre administraciones es nulo, es cero.
Sí.
Cuando ahora lo que tienen que mirar es el bienestar común de toda la ciudadanía y realmente no se están centrando en lo verdaderamente importante, sino que simplemente, pues como el horario de funcionarios, entre comillas, o el horario político funcionarial, entre comillas, ayuntamiento suelen ser las 15 horas, pues hay todo el mundo las 15 horas, y eso no es así, y por un par de horas más tampoco va a pasar absolutamente nada. Me resulta más importante el que controlen otras cosas, como por ejemplo lo que yo viví ayer. Bajé en transporte público a Valencia, a unas gestiones.
¿Qué tipo de transporte?
Valencia.
¿Cuál?
Bajé en metro.
¿Metro?
Sí, claro. Me fui hasta Alboraya, dejé allí estacionado mi vehículo y me cogí el metro hasta Valencia. Y de verdad, yo no sé qué tipo de controles hacen. O sea, tenemos unas restricciones de no más de 2 personas juntas por la calle, ¿no? Por aquello de evitar contagios, de encima tienen que ser convivientes, en fin. Y ves el vagón del tren a tope. a tope, y luego mucha gente hablando, porque hablan, porque lógicamente la gente no es de estar callada, y con mascarillas quirúrgicas y mal puestas, entonces dices, ¿alguien me quiere explicar dónde está aquí el control? ¿Quién higieniza esto cada vez que entra y sale gente? Nadie, porque nadie, ¿eh? Eso no se higieniza. Y dentro del mismo vagón tienes, pues sí, tienes unos adhesivos en donde te dicen que tienes que tener una distancia de seguridad, al procurar utilizar el gel hidroalcohólico, que en algunos vagones, yo los he visto, está colocado, lógicamente. Y bueno, si estás pegado espalda con espalda, cuéntame.
Por mucho que lleves el gel hidroalcohólico, aunque te lo pongas en los pies, en las rodillas, en los brazos, y te duches con él, ¿qué más da?
El hidroalcohólico, o sea, es que no hay cosas que de verdad se me escapan, no las entiendo, con lo cual, ¿cómo no va a coger la gente el transporte privado? Transporte, lógico, es que yo también lo haría.
Por tanto, coge el transporte privado, y ese transporte privado es el que atascan, que es el que está en estos momentos atascado en las salidas y entradas.
Por mucho que digan que es que la hostelería, que es donde más, porque si se come, se quita la mascarilla, tal cual, perdone, pero es que yo voy como una sardina en lata en el transporte público, el de al lado me está hablando que prácticamente oigo el resoplido en mi oreja, si oigo el resoplido es que algo se está escapando.
Una mascarilla quirúrgica no vale absolutamente para nada. Para nada.
Y menos si no se higieniza luego ese vagón cuando sale la gente, o ponen estos ionizadores que hay ahora, que yo los he visto, por ejemplo, voy a cierta clínica de acupuntura, un higienizante que es un ionizador, una maquinita que está constantemente renovando. El paciente y paciente pasa un mínimo de media hora que se dedica a limpiar absolutamente todo. Y cuando digo todo es desde el pomo de la puerta de entrada hasta los marcos, o sea, todo. Es higienizar. Jolines, el metro, ¿qué pasa? ¿Que porque es transporte público se autohigieniza? No estamos en el aire libre, que son vagones cerrados.
Lo único que funciona ahí en el metro, y me gustaría investigarlo, no sé si Diego tendrá alguna información al respecto, es la renovación de aire. Sí que hay una renovación de aire constante mediante su recirculación, porque de normal van cerrados. Entonces,
yo no noto nada, Juan, ya te lo digo yo.
No tenemos por qué notarlo, pero de normal esos vagones van cerrados, ¿vale? No tienen ventanas, con lo cual hay una renovación de aire forzada, con más o menos, que posiblemente no sea suficiente para todo, ¿vale? Pero que sí que sepamos que eso funciona. Pero, los autobuses, por ejemplo...
Te agarras a la barra, te agarras a ti, te agarras al asiento de al lado, la gente pegada en los asientos. ¿Eso quién lo higieniza?
Y higienizarse no se higieniza, el aire sí que se renueva, es lo único, pero eso sí que funciona. Es decir, un autobús, por ejemplo, lleva las ventanas abiertas porque no lleva esa recirculación, pero un metro sí que tiene recirculación. Aún así quedan muchas cosas por, digamos, limpiar, ¿no? Como tal. Yo, por ejemplo, cuando utilizo el transporte público, más el autobús que el metro, en el metro no subo normalmente porque no me pilla cerca, sí que lo primero que hago siempre que bajo es echarme gel en las manos, por lo que hayas podido tocar y demás, ¿vale?
Pero por eso se entienden ciertas cosas, Juan, que luego cuando te dicen, bueno, rueda de prensa urgente, Chimo Pú, a ver, nuevas medidas. A partir de ahora solo podrán ir dos personas y siempre y cuando sean convivientes solo pueden ir dos personas por la calle, que es el aire libre. Mascarilla hasta por las playas, cuando no hay absolutamente nadie. Pero luego en el transporte público no pasa nada.
Al final es concienciación de cada uno. No deberíamos estar hablando en el transporte público, deberíamos a lo mejor también buscar esos otros horarios, ¿no?, en el que no haya tanta afluencia para desplazarnos, si no es posible, cosa que muchas veces no ocurre,
poner más vagones horarios, en el metro,
y poner más vagones, evidentemente,
para evidentemente, a que la gente tenga más distancia porque hay más espacio.
Eso sería una de las acciones que debería haber tomado ya hace tiempo aquí y en otras ciudades, es decir, que no es fácil, y realmente sería lo primordial, ¿no?, que tuvieses más opciones, ¿no? Porque el autobús sí que tiene otra variación, ¿no?, en cuanto a los flujos y en cuanto a que la gente quizá, depende qué líneas, pueden ir más o menos llenas y no hay tanta opción de cambiar.
Bueno, entonces estáis de acuerdo que si se hubiese abierto un poquito más el horario en el cierre perimetral, en estos momentos no habría tantos problemas de atascos en la ciudad.
Totalmente, pero es que además es por sentido común.
Sí, bueno, pero el sentido común lo tienen los políticos. O sea, el Consejo tiene sentido común.
Yo lo que no sé es para qué tienen tantos asesores. Porque digo yo que algún asesor tendrá sentido común que le diga o que transmita cuál es la realidad de la calle.
Pero
ya ellos tienen sus propios horarios dentro de sus oficinas, sus despachos, sus foros, sus desayunos informativos, sus toda esta cantidad de tonterías que se hacen para hacerse la foto. Pero la realidad de la calle es otra. Entonces, no hay nadie, por favor, que observe el horario de los comercios, la afluencia, más o menos en qué horario de esos comercios, la afluencia o salida de según qué colegios o según qué instituciones u organismos y empresas privadas?
Pide demasiado.
Pides
demasiado todo. En cualquier caso, los cuerpos de seguridad del Estado, principalmente la Policía Nacional, es la que está llevando a cabo este tipo de controles que ya les pesa a ellos, ¿no?
Local.
¿Eh? Sí. Digo principalmente la nacional porque es así. Y evidentemente con el apoyo y la ayuda de las policías locales que tienen que, ni más ni menos, que cumplir órdenes.
Sí. Que van saturados y que, claro, al final siempre carga el que menos culpa tiene. Porque llega un momento que son horas y minutos escuchando a uno y a otro, que se pone en su lugar y dices, es que tienes razón.
Sí, claro.
Pero yo, desde mi puesto, con mi uniforme, tengo que hacer lo que me dicen los de arriba.
También tienen que aprender un poco las normas, ¿eh? Que, cuidado, porque hay cuerpos de seguridad del Estado, hay policías que todavía no se han leído el boletín oficial del Estado, ¿eh? Que también es importante aprenderlas, que no sea el ciudadano el que tenga que saberlas, sino también el propio policía a la hora de parar y saber exactamente qué le está recriminando al ciudadano.
Aquí hay que estar todos los días leyendo el boletín, ¿eh?
Sí.
Cuestión de 24 horas.
Es la realidad. El boletín oficial del Estado cada día dice una cosa diferente. El diario oficial de la Generalitat Valenciana, entre Sanidad y lo que dice el presidente, es cada día una contradicción. Y es cierto, pero hay que sabérselo.
Debería estudiarse más en los centros docentes.
Hay que saber interpretarlo y saber exactamente si en realidad lo que estás exigiendo al usuario es real o no es real, como es el caso de las autoescuelas. Las pobres no pueden en estos momentos, pues auténtica locura. Los chavales que se van a examinar el lunes, pues que no pueden ir a los centros de examen, al del Saler, ejemplo. No pueden.
¿Ves? Pues otra cosa más de la que tampoco se han informado. O sea, no será porque no tengan recursos para poder informarse, porque los tienen. O sea, los hay. Y más ahora con las nuevas tecnologías, que puedes organizar una reunión informativa en cuestión de 10 minutos con un enlace por vía, me da igual, cualquier plataforma de estas que hay de videoconferencia. Uh-huh. O sea, por favor, es que yo, de verdad, es que a mí estas cosas me cabrean mucho, porque no se hace más porque no se quiere, o porque no les da la gana, o porque no son aptos. O sea, aquí al final resulta que nuestros gobernantes al final deberían de cobrar en función de objetivos cumplidos, ¿no?
Oye, Alonso, escucha esto.
Si quieres vivir todas las estaciones, aprende de los errores de los demás, de los que comparten su luz. La verdadera riqueza es la salud. Salir a la calle es bueno, pero regresar es mejor.
De esto tenemos que hablar el lunes ampliamente, ¿eh, María José? Sí. O el martes. ¿Eh? ¿Qué es esto que hemos escuchado? ¿Qué es esto?
La nueva campaña, bueno, la campaña de este año de Comparte tu Luz, lo que corresponde al mes de febrero. Uh-huh. Y al final es esto, es salud. Me da igual ya que sea por el coronavirus, que sea por la movilidad, pero es tan importante salir como mejor llegar, ¿no? Para poder contar lo que has hecho durante el día. O
sea, perfecto, pues hablaremos largo y tendido la próxima semana. Si quieres vivir todas las estaciones, aprende de los errores de los demás, de los que comparten su luz. La verdadera riqueza es la salud, así que salir a la calle es bueno, pero regresar es mejor. De ello hablaremos. Gracias, Alonso.
Igualmente, que tengáis buen fin de semana.
Igualmente. Oye, por cierto, Juan Barberá, tenemos que hablar el próximo día, que me piden el hecho de las bicicletas. Están circulando por ahí noticias que yo creo que están un poco alocadas, referentes a que para adelantar las bicicletas ya no es metro y medio, sino 2 metros. Correcto. Y otras muchas cosas, ¿eh?
Sí, la información por ahí que se está terminando de cocer.
Sí, se está terminando de cocer, pero que no está clara que sea real, ¿no?
O sea, bueno, el otro día tuve en clase, aprovecho para estas noticias, comentarlas y poner a mis alumnos al día, ¿no? Y sobre todo hacerles reflexionar, y precisamente reflexionábamos sobre ello, ¿no? Si realmente vamos a sacar ese metro para medir, ¿vale? El medio metro más o medio metro menos, ¿no? Uh-huh. Es decir, creo que eso es inmedible. Ni ninguna gente, ni ningún, digamos, ser humano va a poder sacar a esa velocidad cuánto es ese metro y medio. Simplemente el mensaje es bien claro. Uh-huh. Más distancia.
Gracias, Barberá. Gracias, profesor.
Un saludo para todos.
Hasta luego, Juan Barberá. Buscamos a nuestros clásicos. Fernando Córdoba estará con nosotros en un instante y también hablaremos con David, con el hombre de las 3Ds, que nos dará ya las conclusiones finales de la semana.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosuiden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
10 minutos para las 4 de la tarde. Estamos en Luz de Cruce. David y Diego, volvemos contigo. Un instante tan solo porque vamos a saludar ya a Fernando Córdoba de Copa CV. Fernando, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Nada, muy bien. En este viernes tenebroso de atascos, donde hay que mandar ánimo a todos los atrapados a la entrada y salida de Valencia.
Sí.
Y qué mejor momento para escucharnos.
Atrapados. Es verdad,
atrapados.
Atrapados, sí, es cierto. En estos momentos hay en torno a los 15 minutos de retraso para aquellos que salgan de Valencia por Ademuz, por ejemplo, en torno a 15 minutos. Estamos hablando de atascos que podíamos haberlo evitado, pero así son nuestros queridos políticos. Bueno, pero no vamos a reiterar este asunto. La verdad es que hay poco movimiento dentro de los clásicos, ¿no, Fernando?
Sí, Vicente, excepto que adelantamos que Racing Legend del 2021
sí.
Se va a celebrar en el circuito Ricardo Tormo de Cheste el primer fin de semana de marzo,
sí.
Según ha anunciado dentro de su calendario de eventos provisional, porque todos sabemos que todo es provisional en estas circunstancias.
Claro.
Y bueno, pues, si no pasa nada,
en un mes justo lo tendremos, el día 6.
Así es, aunque lamentablemente la previsión, salvo cambios, es que sea sin público,
sí.
Pero los aficionados al vehículo clásico podrán disfrutar de las pruebas de la regularidad que se celebren en el interior del circuito. No habrá exposiciones y otro tipo de actos como en las ediciones anteriores, pero si Dios quiere, sí que se podrá celebrar algo de ese Racing Legends el circuito de Chester celebra todos los años.
Oye, de Copa CV sigue denunciando después de un año con la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana. Atención, fíjense qué consellería más larga, con cuántas cosas, pero
hay
que no pero es verdad, pero cuántos hay trabajando ahí, porque parece ser que no cumplen con sus cosas. ¿Qué ha ocurrido? Cuéntanos,
Así, Vicente, pues es una reivindicación que de Copa CV lleva ya más de un año, desde luego,
sí.
En relación a que cuando un usuario de vehículo histórico va a pasar la inspección técnica,
sí.
Y es un vehículo que tiene más de 40 o 45 años, por lo tanto tiene que pasar la inspección técnica cada 3 o 4 años, resulta que cuando pasa esta inspección técnica, la estación no le da su pegatina correspondiente al año hasta el cual debe de pasar la próxima ITV.
Sí.
¿Qué ocurre? Que al no tener esas pegatinas hay dos soluciones. Una, o se marcha sin esa pegatina que le corresponde, o otra, intermedia, que es la que está generalizada en las estaciones de ITV, es que le dan la del plazo máximo de 2 años y le hacen volver a ese usuario al cabo de esos 2 años por otra pegatina de 1 año o 2 años, si es el caso, para que lleve siempre una pegatina. Pero nosotros entendemos que esto es un incumplimiento por parte de la administración, que ya lo denunciamos hace un año en esta consellería, y concretamente en el IBACE, que son los que de algún modo proporcionan este material a las distintas empresas de estaciones de ITV, y no se está cumpliendo.
El plazo no es de 2, sino que es más, ¿no? De 3 o 4 años.
Exacto. Los vehículos que tienen 40 años y son históricos pasan la ITV cada 3 años y los vehículos de más de 45 años pasan la ITV cada 4 años. Por tanto, no hay pegatinas para esos plazos. La contestación que nos dio el IBACE el año pasado...
Es increíble.
Que simplemente lo que ocurre es que estas empresas adjudicatarias de las estaciones ITV no les piden ese tipo de pegatinas, puesto que como son muy pocas, pues por no hacer ese gasto y que en muchas ocasiones a lo mejor se les queden sin utilizar, ya ves, unas pegatinas que valdrán céntimos, pues lo único que hacen es pues, crear una situación que puede generar un problema
David,
importante a un usuario.
¿Cómo es posible que ocurra esto existiendo los cromos del coyote? ¿Los haces pegatina y ya está?
Exacto. Es una buena solución.
Es lo lamentable que en el siglo XXI nosotros, aún a pesar de hacer esta reivindicación, que no es ni más ni menos por que se cumpla la actual legislación, estamos en contra de que en el siglo XXI se tengan que utilizar pegatinas para indicar el estado de un vehículo, tanto en ITV como en el distintivo ambiental. Vamos, hay otro tipo de métodos informáticos, ni más ni menos, para hoy hacer todo ese tipo de comprobaciones.
Vale. Pues nada, pues... A mí me parece increíble que todavía esté ocurriendo esto en pleno siglo XXI, con todas las redes sociales, con todo el movimiento que hay a través de Internet, que todo se hace ya de forma digital, y que todavía tengamos pegatinas en el coche y tengamos eso, pues, el distintivo ambiental pegado en el vehículo. O sea, me parece esto algo del siglo XVIII todavía.
Sí, gente, pero esto es lo grave, que hay usuarios de estos vehículos históricos que ante la falta de la ITV y ante un control policial, pues el agente, que a lo mejor no ha sido comprensivo con esta situación, pues la ha propuesto para sanción por una infracción al artículo 18.1.5b.
Pero es recurrible, es recurrible.
Sí, bueno, es recurrible, pero...
Pero ya te meten en el lío, claro.
De facto, no has cumplido con la normativa.
Pero esas propuestas de sanción son como las de ahora, las que están poniendo ahora, que la mayoría no se tramitan, que no valen para nada.
Estas seguramente son de las que van y vuelven siempre a casa.
Vale, van y vuelven. Bueno, ahí está un poco la denuncia de Copa CV. Bueno, pocos datos tenemos para la jornada de hoy. Fernando, ¿algún detalle más que destacar?
No, en principio nada más. Sí que... hay que decir que este fin de semana siguiente había, si recuerdas, una prueba en San Antonio de Alicante que era de regularidad. Se va a anular, una noticia de última hora, se va a desplazar al primer fin de semana de marzo, salvo que continúen estas circunstancias y probablemente
a ver qué pasa.
Se siga desplazando.
De Copa CV, gracias Fernando, un abrazo.
Un cordial saludo.
Hasta luego. El último minuto de Diego, de la semana. Vamos a concluir. ¿Con qué? Cuéntanos.
¿Con qué? Sí. Con la fecha, 5 de febrero de 2021.
Eso es hoy.
Y
eso es hoy.
Lewis Hamilton aún no tiene contrato para esta temporada.
Ahí va.
Será una cuestión de dinero, de condiciones para firmar con Mercedes, de marearlos. ¿Tú te imaginas una temporada sin
ese muchacho? No me la imagino y no va a haberla.
Bueno, ¿y te imaginas una temporada que está estudiando la Fórmula 1 de hacer una carrera rápida, una carrera de sprint los sábados? Además, aparte de la carrera del domingo, ¿eh? Pues eso es lo que está estudiando, Vicente, la Fórmula 1. Una carrera de sprint. Y bueno, y cambiar un poquito el fin de semana y cuando llegue más público a los circuitos, tener algo distinto, algo que les motive.
Bueno, oye, de Diego, no salgas de casa, ¿eh? Ten cuidado.
Sí, porque el fin de semana no motiva mucho, ¿eh?
Y bueno, aunque tú sí, porque tú vives en una población que puede
de moverse... De menos de 50.000.
Tú puedes hacer lo que quieras. Bueno, eso está bien, hombre.
Pues... Oye, fíjate, yo me planteo si estos atascos, ¿no es como decía el amigo Córdoba? ¿No es una prueba de resistencia de los usuarios?
Igual sí. De Diego, un abrazo. Feliz
un abrazo, buen fin.
Hasta luego. Y a no salir de casa, eso es importante, pues sobre todo, ¿no? Estamos en Luz de Cruce.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Luz de Cruce.
A las 4 llega la información, inmediatamente después, pues sigue la tarde en COPE más Valencia. Pueden disfrutarla desde su vehículo. Feliz fin de semana a todos.